venimos haciendo este recorrido magisterial, estamos frente posiblemente, según decía Charles de Gaulle, el momento más importante del siglo XX. Lo decía un estadista francés, presidente en el país galo, que posiblemente el acontecimiento más significativo del siglo XX ha sido el concilio. Fíjate que hubo dos guerras mundiales, tantas apariciones, tantos descubrimientos de la ciencia, de la técnica. Sin embargo, de Gaulle decía, el momento del concilio hace un antes y un después, no solamente en la vida de la iglesia, sino también, posiblemente también, en el modo de estar del cristianismo en la historia de la humanidad. En este punto me parece que vale la pena prestar atención a todo lo que venga de la mano de las enseñanzas del concilio, particularmente en lo que hace al modo de celebrar, que es lo que estamos ahondando en este documento, sacrosanto un concilio, aunque tiene que ver con la liturgia. Pueden preguntar ustedes todo lo que quieran al respecto al 351-8171-593, los oyentes también, mis compañeros de mesa de trabajo. Hoy vamos a tocar el fomento de la vida liturgia en la diócesis y en la parroquia. La vida litúrgica, como hemos dicho antes, es el modo como el pueblo de Dios se organiza para celebrar el culto de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, dice la carta a los Hebreos. Y nosotros, coparticipando de ese misterio por la gracia bautismal, en el don que nos abre la puerta a la vida en Cristo, también somos con él liturgistas, todos de alguna manera. Pero hay un liturgo particularmente dentro de la comunidad eclesial, que es el que preside la comunidad. Este es el obispo. Por eso el número 41 comienza diciendo: el obispo debe ser considerado como el sacerdote mayor, el gran sacerdote de la Grey. Todos somos sacerdotes por la gracia bautismal y algunos por el don ministerial, como en el caso de los presbíteros, los diáconos, los obispos. Pero quien preside la comunidad tiene ese don en particular de ser mediador, esto es, de ser sacerdote. Y de algún modo todo deriva de ese ministerio apostólico. Recordamos, los obispos son los apóstoles, siguen la sucesión apostólica de aquellos que Jesús constituyó como su cuerpo en la mesa eucarística, y cuando los instituye como tal, como sus testigos, sus apóstoles. Y por lo tanto, es el apóstol el que hace presente a Jesús, y quienes coparticipamos en la vida de la gracia ministerial con él, los que tenemos la máxima responsabilidad. Y allí el documento insiste sobre un aspecto del cual me toca ser testigo ahora. Hay un lugar en especial donde el obispo ejerce su magisterio, que es en la cátedra episcopal o la iglesia catedral. Y por lo tanto, es alrededor de esa mesa en especial donde ha de tener máximo cuidado en el ejercicio del ministerio episcopal y en el ejercicio de la episcopalidad, por así decirlo, en lo que hace a la liturgia. Dice el documento: la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, ha de estar persuadida por la manifestación de toda la iglesia que se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo de Dios. Es decir, el obispo preside toda la comunidad, pero esta mesa, que es la de su cátedra, hay que tener particular cuidado. Y hay que hacer todo un trabajo en la liturgia para que así sea. En eso queremos empeñarnos, al menos aquí en Córdoba, vamos a ver que nos sale. Estamos solamente en el comienzo, recién he llegado al barrio y algunas cosas no las entiendo.
Esto que decías, padre, que apunta el documento, qué importante, ¿no? Donde se anima a todo el pueblo de Dios a participar de manera plena y activa, bueno, como debe ser en toda liturgia, pero particularmente en las mismas celebraciones, la misma Eucaristía, en una misma oración, en un único altar con el obispo, todo el presbiterio, los ministros, bueno, esta hermosa imagen, ¿no?
Claro, es la imagen de la comunión. Y la cátedra es el lugar donde él ejerce su magisterio, pero su magisterio particularmente es confirmar a los hermanos en la fe. Su magisterio es mantener el vínculo de la caridad en la comunión de todos los miembros. Por eso la cátedra episcopal, la iglesia catedral, tiene que tener la suficiente apertura a todos y darle bienvenida a todos con la armonía que ha de guardarse en la casa de todos para que todos se sientan parte, nadie se sienta particularmente dueño, y al mismo tiempo todos podamos sinodalmente, hablando en términos más de estos tiempos, sentir ese misterio de comunión que nos congrega en torno a la figura del pastor. Pero no es posible que él presida la comunidad en todas las instancias. Claro. Y por eso el documento va a decir, hay muchos altares donde él está presente y coparticipa su ministerio con los ministros ordenados que tenemos la gracia de acompañarlo en su ministerio, en todos nosotros los curas, los diáconos. ¿Qué hacemos? Acompañamos al gran pastor, digamos, en su ministerio, en comunión con él. El celo por promover y reformar la Sagrada Liturgia se considera con razón como un signo de la disposición providente de Dios. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia, la catedral, a todo su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Uh-huh. Las parroquias, las comunidades, entre ellas sobresalen las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo y que de alguna manera representa la iglesia visible establecida en todo el orden. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Esto de que está en cada uno de los lugares a través de quien hace presente su ministerio por comunión con él en el ejercicio del pastoreo delegado, que es el sacerdote, el diácono o algún ministro a quien se le confía esa tarea, que también ocurre ya ante la ausencia del sacerdote, no es lo mismo, pero se da ese vínculo de algunos laicos o algunos ministros que presiden comunidades, y también tienen que ser esto, salvando la distancia que existe entre el orden ministerial, el sacerdocio y otros ministerios, debe ser todo en comunión con la figura episcopal.
Qué interesante, padre, ahí cómo continúa, porque dice, de aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Uh-huh. Pienso puntualmente en aquellas comunidades que quizás están en zonas más alejadas, claro, de las grandes ciudades, de las capitales donde suelen estar, sí, las iglesias catedrales. Sí, sí. Cómo esa relación con el obispo también es importante que crezca, y bueno, y se hace mucho también con las visitas.
Con las visitas, con los encuentros, con el seguir los lineamientos pastorales que el pastor da. Siempre lo decimos en clave de sinodalidad, ¿no? No es un gran patrón de estancia, ni tampoco es, por ser el que preside, el gran señor que decide lo que le parece y entonces todo vengan, obedezcan porque yo mando. No es esa la figura de la que estamos hablando. Hablamos de un modo de gobierno colegiado, ¿no? Francisco ha insistido mucho en este sentido, la colegialidad en el gobierno, o la sinodalidad, si queremos utilizar un término que es también cercano a este, que permite al obispo ejercer como un miembro más, aunque la cabeza, su ministerio dentro de una corporeidad, dentro de un cuerpo que hace presente a Jesús. El cuerpo de Cristo está representado en toda la comunidad, no solamente en la persona de la cabeza.
Pensaba que en torno a este punto que hemos abordado ahora, los oyentes de Radio María, los que están escuchando, bueno, tal vez tienen muy bien presente quién es su obispo en ese lugar, rezar por ellos, rezar especialmente por ellos, y el que no conoce quién es, bueno, tal vez como tareita averiguar cuál es su obispo, rezar por él, también comprometerse, porque, bueno, de acuerdo a lo que venimos compartiendo, es un servicio, así como en su momento, padre Javier, hablamos de cómo acompañar al Papa Francisco, bueno, cada uno de nuestros pastores deben ser acompañados también y orando por ellos, ¿no?
Tal cual. Es bueno lo que decís, Adri, que cada uno de los oyentes de la radio, que está en todas las diócesis de la Argentina, registre quién es su obispo, y hoy podría ser también un día para orar por ellos.
Así lo compartimos entonces, y pienso, ¿no? Recuerdo en las comunidades, son días muy de una celebración particular cuando llega el obispo, sí, comparte la celebración.
Las confirmaciones.
Exacto. Sí. Y ahí
las fiestas
está,
patronales.
Sí. Y ahí se vive, ¿no? Este sentido comunitario, es como que se hace carne la sinodalidad y uno se siente parte de esa iglesia. Siendo una comunidad pequeña, te sentís parte de esa iglesia.
De la iglesia grande, claro. Y te sentís con la presencia del pastor que te acompaña, que te sostiene, que te alienta, que te guía, que te, bueno, que te da la, que te cubre las espaldas y que te envía también, ¿no? Uh-huh. A la misión, que creo que esto es lo más lindo que tiene esto de ser familia y encontrar en el obispo a un padre y a un pastor.
Bendito sea Dios, su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios de carne. Bendita creación que enamora a su creador.
Estamos juntos compartiendo el pan, pan nuestro.
Thank you.
Seguimos compartiendo este espacio Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia con la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la liturgia. Bueno, hace un ratito antes de la música compartíamos la importancia de la vida litúrgica en la diócesis, en la parroquia, y seguimos avanzando en este texto.
Puntualmente, bueno, párrafos que hoy tienen que ver con la figura del obispo dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, y avanzando en el punto 5 se refiere específicamente al fomento de la acción pastoral litúrgica.
Claro, decíamos que el momento central de la comunidad asamblea del pueblo de Dios peregrino es en la liturgia, porque allí se celebra el culto de Jesús. Es decir, es el lugar celebrativo donde Jesús se manifiesta, se presente como buen pastor. Por lo tanto, renovar la vida litúrgica en la comunidad es habilitar en el ejercicio del ministerio pastoral la actividad, por así decirlo, de Jesús, de mediador, como el que hace presente al Padre la vivencia de la vida de la comunidad, que intenta seguir al Señor por los caminos del mundo y misionar junto a Él. La liturgia y la Eucaristía en particular, como hemos dicho en otros momentos citando el mismo concilio, es el lugar donde brota la vida de la comunidad y donde se celebra la vida de la comunidad. Es fuente y es fin. Por lo tanto, hay que cuidarla no en el preciosismo, ni tampoco en los detalles, por así decirlo, casi histérico, no es la expresión, toc, diría yo, ¿no? Sino que en el cuidado que supone que aquel que se hace presente celebrativamente en cada una de nuestras acciones litúrgicas es el mismo Jesús. San Agustín tiene una expresión que puede ayudarnos en este sentido. Cuando Javier bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando Pedro confirma, es Cristo quien confirma. Cuando Ángel preside la Eucaristía, es Cristo quien preside la Eucaristía. Es decir, es Cristo. Por lo tanto, el cuidado es en función de la manifestación de Cristo. Que Cristo pueda estar bien presente. En este sentido, si nosotros no cuidamos los guiones, Cristo en el guión no se puede expresar bien. Claro. Si yo no cuido el canto, Cristo, que nos quiere orando, cantando como quien reza dos veces, diría también el mismo San Agustín, no puede expresarse en el canto. Si nosotros proclamamos la palabra sin darnos cuenta que es Jesús el que se comunica en la palabra, no le permitimos a Jesús que manifieste el mensaje que quiere decir en ese lugar central de la celebración, que es la palabra. Si nosotros, como pasó el otro día, me dio mucha pena, cuando va a comulgar una persona ahí en la comunidad parroquial, yo me di cuenta que vi luz y entré, digamos, ¿no? Pasó por ahí, además está fresquita la catedral, entonces hace un calor bárbaro, pasan, vos no sabés, esto viene rezado, viene toma fresco. Y se acercó el momento de celebración para recibir la Eucaristía, y yo veo que no se la lleva a la boca, le digo, es en la boca, ¿eh? Me dice, ¿y esto qué es? No, dámela, le digo. Entonces la reservé de nuevo. ¿Qué quiero decir? Si nosotros no formamos al pueblo de Dios en qué corresponde al acontecimiento celebrativo, no es Jesús el que está comunicándose. Es un ritual vacío de contenido que corre mucho riesgo de constituirse en eso, en un ritualismo sin sentido.
Y en algunos casos, bueno, desde la ignorancia de algunas personas, bueno, hay hechos de algunas iglesias que están en el centro de la ciudad, como ocurrió en este caso, que entra mucha gente, y creo, padre, también es grave cuando los que participamos, los que teóricamente conocemos algunas cosas, participamos de la celebración como meros espectadores, como quien va a ver algo que otros representan, que no tiene nada que ver conmigo, donde yo estoy escuchando y donde, como decíamos ayer con el padre Mario, decía el padre Mario Sánchez ayer, no participo, no me involucro, no celebro, todos debemos celebrar. Entonces, también tomar conciencia de esto cada uno de nosotros y poder vivir verdaderamente la celebración.
Claro. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en el canto, ¿no? Ahí en la comunidad nuestra bueno, en estos movimientos que hay de inmigrantes aparece un hermano venezolano que tiene una voz increíble, toca muy bien la guitarra, pero sus cantos son todos los cantos venezolanos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces le estamos ayudando para que aprenda más los cantos de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque en la celebración no es solamente que haya alguien que cante bien. El que canta mal, más vale que no tome la voz principal, puede acompañar, digamos, ¿no? Como se dice, tiene que haber un canto firme en torno al cual el resto de los cantos se asocian. Si el canto principal es una persona que desentona, todos nos perdemos. Y esta persona está aprendiendo y mira qué bien cómo va entrando y hace cantar al pueblo. Ayer uno de nosotros tomó el micrófono, empezó a cantar y hubo como 5 aleluyas al mismo tiempo. ¿No? Como que bueno, nos perdimos un poquito en la celebración. Y eso afecta a la celebración. O sea, a mí me duele cuando es así porque yo me doy cuenta que no estamos dándole al Señor la posibilidad de expresarse culturalmente como corresponde. Y no es menor lo que estamos diciendo. Y bueno, hacemos lo que podemos. En ese sentido, nuestros hermanos evangélicos tienen mucho más cuidado sobre estos aspectos donde, sin tener lo sacramental, como tenemos la riqueza en la Iglesia Católica, en lo que es canto, alabanza, oraciones, tienen, voy a decir una cosa que no quería decirle, pero tienen una puesta en escena, porque la liturgia no es una puesta en escena, pero actúan la celebración con un cuidado que a veces nosotros no tenemos y deberíamos aprender a tener.
Y básicamente, por ejemplo, el tema, ya que salió el tema de los cantos, los cancioneros, donde todos podamos participar, desde el tema del coro, el Ministerio de la Música es un servicio donde, bueno, cantan muy lindo, pero si nadie se puede sumar, por ejemplo, no podemos alabar desde el canto.
Claro.
Es esto, no es menor, como decías,
no,
padre,
no
este
es menor,
tema, ¿no?
No es menor, muy es importante. Un tema muy delicado. El texto también habla de la necesidad de armar una comisión litúrgica, ¿no? Cita el artículo 22 en el párrafo 2, donde esto está indicado. Es decir, cómo en la territorialidad tenemos que articular de tal manera que creemos un cuerpo orgánico que tenga la capacidad de guiar, acompañar, sostener, alentar la vida de la comunidad litúrgica por este servicio de una comisión, que es de la que participa a nivel nacional el Padre Mario, por ejemplo. ¿Y qué ayuda? A ahondar sobre la ciencia litúrgica, sobre la música, el arte sagrado y la pastoralidad del servicio litúrgico en la comunidad. En este caso, a nivel nacional, lo plantea el texto.
Están llegando algunos mensajes.
Sí, Belén. Llegan algunos compartires. Compartimos, por ejemplo, lo que dice Martín, que nos cuenta que este año en su comunidad parroquial de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Recreo, para las fiestas patronales tuvieron la visita del arzobispo Monseñor Sergio Alfredo Fenoy. Y cuenta Martín que fue un momento de mucha alegría para toda la comunidad, que fue muy lindo ver cómo la gente agradece y se reconforta con la visita de su arzobispo. Y bueno, es que vivieron justamente ese misterio del pastor cerca de sus ovejas.
Qué bueno.
Bueno, también por aquí Mari desde La Pampa se comunica agradecida por poder trabajar estas enseñanzas, estos documentos papales, tanta vigencia que tiene el Concilio Vaticano II hoy por hoy. Así que para aquellos que quieran buscar el documento, recordamos, lo pueden acceder a través de internet, pueden poner Sacrosantum Concilium para ir siguiendo también la lectura y la reflexión.
Estamos compartiendo en este momento el punto número 44, que tiene que ver justamente con la acción pastoral litúrgica, y pensaba, padre, con estas anécdotas, si se quiere, que relatabas, o estas experiencias que ya van dejando el camino, qué importante hacer espacio en nuestras comunidades para justamente preguntarnos, bueno, quizás qué tenemos que reforzar en la música, en algunos aspectos de cómo estamos compartiendo la liturgia, y acompañar a los integrantes de nuestras comunidades, a los integrantes del coro, cómo los podemos acompañar para que se formen, quizás para que tengan las herramientas necesarias, pero hacer una pausa en el camino para ver cómo lo estamos viviendo y cómo podemos crecer allí.
Sí, es clave ahí la espiritualidad litúrgica, ¿no? Que es como la formación, la oración, el detenernos, como decís, Belén, explicar cada uno de los ritos y las rúbricas con las que los libros litúrgicos nos introducen a cada una de las partes de la celebración, y allí contemplar y gozar y disfrutar y entender, y a partir de ahí entonces enriquecer nuestro modo de estar y de servir en y desde la liturgia.
Luego será el cuerpo de Jesús, también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús, también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación.
En Radio María estamos compartiendo el pan nuestro.
Hola, buenos días, buenas tardes, Radio María. Hola, Padre Javier, qué alegría escucharlo y qué bien esta programación que están haciendo, porque yo considero que la gente en general tiene estos problemas porque no tiene una catequesis previa. Yo soy catequista y yo veo la gente, a veces también hago de niños y de adultos. Y yo veo los adultos, ¿no? Que cuando yo les explico un poco más, ellos se admiran y me dicen, ¿por qué esto no me lo dijeron antes, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental hoy en día una muy buena catequesis donde lo importante y muy básico es la doctrina, Padre. Porque usted fíjese, ¿por qué no hay esa reverencia al Señor? ¿Por qué no hay ese sabiendo, ¿no? Como decía San Ignacio de Loyola, y bueno, porque no conocemos a Cristo.
Muchas gracias. Gracias por el aporte.
Hablaba de una comisión nacional y también está, como dice el número 45, la comisión diocesana.
El punto 45 dice lo siguiente: asimismo, cada diócesis contará con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. Uh-huh. A veces puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola comisión, claro, la cual, aunando esfuerzos, promueve el apostolado litúrgico.
Sobre todo cuando hay cercanía, cuando son diócesis pequeñas o cuando el recurso pastoral es limitado, saber aprovechar las fuerzas de quienes más posibilidades tienen en su proceso de aprendizaje para multiplicar bien los esfuerzos, digamos, para aprovecharlos al máximo, ¿no? Pero es muy importante, aquí el padre Javier Verdenelli es el que lleva adelante esta comisión y trabajan muy bien, muy muy bien. Tienen hasta guiones producidos, libros de cantos, tienen sus reuniones. Bueno, ahora van a terminar el año un encuentro ahí también en nuestra iglesia catedral.
Bueno, qué lindo también, padre, que vayamos conociendo. Hemos hablado ayer, hablábamos también con el padre Mario en torno a esto, que a veces cuando se dan algunas reformas de la liturgia después de mucho tiempo de trabajo, lo importante es irlo comunicando y que nosotros también como fieles nos vamos interiorizando, uh-huh, para saber por qué se da este cambio, por qué se adapta de esta manera, para, uh-huh, porque todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, uh-huh, y es importante que vayamos también aprendiendo y comunicándolo y recibiéndolo de, uh-huh, esa manera.
La semana pasada, bueno, me gustó mucho ir al final de su recorrido artístico de Joan Manuel Serrat, un artista al que me gusta mucho seguir, se va despidiendo en distintos lugares. Dijo algo muy lindo, dijo que en pocos lugares, el lugar del habla hispana es en esta tierra mediterránea de Córdoba donde más se fomenta la música coral y tiene un nombre en el mundo. Dijo Serrat, y es así, de verdad. coros universitarios, coros de distintas extracciones o lugares. Siempre lo coral es un lugar muy rico en Córdoba, de distintas formas, digamos, ¿no? Digo esto porque acá se expresa la necesidad de crear una escuela, de una comisión de música y de arte sacro. Hoy hablábamos justamente en el grupo de trabajo nuestro la necesidad de crear esto, ¿no? Una escuela de música, pero vinculada a este ámbito, que no quede solamente hablando desde el servicio nuestro como radio, no como iglesia catedral, ¿no? También la iglesia catedral está pensando aquí crear su propio coro, ¿no? Su propia cantoría. ¿Pero por qué esto? Porque sin duda que el arte y la música tiene una capacidad de comunicación que se hace en el primer anuncio fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Nosotros, porque estamos habituados por el instrumento que se nos confía para evangelizar, que es la radio, y mañana la televisión, estar permanentemente vinculados a este código de comunicación que es la música o lo visual, y sabemos de cuánto impacta cuando se trabaja bien la voz, la entrevista, lo bien que hace y cómo ayuda para el que se está formando a recibir el anuncio con cosas muy simples y muy sencillas que son primeras para poder abrir camino. Y por eso el valor de crear dentro de la Comisión Litúrgica Diocesana estas escuelas de música y de arte sagrado que ayuden no solamente para valorar la belleza de lo que se expresa, sino para fomentar y hacer crecer la expresión a través del arte de el mensaje de Jesús.
Tuvimos oportunidad aquí en la radio de compartir un ciclo con el grupo Pueblo de Dios y el padre Marcos Picaroni, que vienen trabajando mucho con el tema de la música en la liturgia. En esa ocasión, cada uno de los miembros del grupo explicaba esto, la importancia de profundizar en la oración y en la espiritualidad a la hora de formar, por ejemplo, los coros, a la hora de trabajar las canciones. Si bien vos mencionabas los grupos evangélicos, padre, que aquí disfrutamos de la música evangélica, pero, por ejemplo, ¿por qué no una canción, por ejemplo, evangélica que escuchamos en la radio, no puede ir, por ejemplo, para acompañar la procesión de comunión? ¿Por qué no podemos poner en cualquier lugar cada canción, no? Es importante en este sentido, voy a la formación, volvemos al tema de la formación.
Tal cual.
Y la buena voluntad está, porque hay muchas personas que tienen voluntad, quieren sumarse, y creo que tampoco hay que cerrar las puertas para que puedan sumarse.
Sí, pero hay que ver a qué se puede sumar.
Y ver
yo siempre pongo el ejemplo de la película Los Coristas, ¿se acuerdan? Cuando el profesor Mathieu estaba eligiendo a las voces, bueno, barítono, bueno, bajo, alto, y apareció Pepinot, que pobrecito desentonaba, fue el atril.
Claro.
Jugaba de Pepinot. O sea, uno escucha dentro de la comunidad gente que... Ahí está, ¿ves los cuales? Más de uno podría ser Pepinot solamente. Claro. O en todo caso, sumarse al canto, pero sobre lo que se define el canto firme, el canto firmus, que es el canto que preside la comunidad. Cuando los que desentonamos nos sumamos a ese canto, no se resiente, digamos, la alabanza. Ahora, cuando preside alguien que desentone, el pueblo todo se pierde. Como decía ayer, tuvimos 5 aleluya en uno solo. Rápidamente avanzamos sobre la lectura del texto para que no se confunda la gente.
Pero puede ser, padre, que cante muy bien y que nos quedemos admirados por cómo canta y no participamos.
Claro, porque también, ¿no? A veces también el preciosismo en el canto evita o impide, para mejor decirlo, la llegada del pueblo que canta. Un grupo bueno de canto litúrgico hace que el pueblo cante y logra que todos los que aún no estando en el coro, tienen la posibilidad de cantar bien, se sumen y traigan así y puedan cantar los que desentonan, pero que no afectan el canto del pueblo cuando en masa se expresa, cuando en asamblea se expresa. Vos vas a un estadio de fútbol, por ejemplo, que me encanta ir y ver cuando la tribuna canta, vos te das cuenta que el canto moviliza Bueno, ni hablar ahora en estos días que estamos ahí con la selección. Cuando el canto mueve, digo, y el pueblo canta, es porque verdaderamente el pueblo está celebrando. Y eso es lo que se espera de la acción litúrgica. Mm.
Qué bueno, padre, ¿no? Pensando esto como la música, también la expresión de la fe del pueblo. Mm. Y llega, por ejemplo, un mensaje de Griselda que dice: buenas tardes, el sábado tenemos primera comunión, pero no consiguió personas para el coro. Y pregunta si lo puede acompañar con música descargada de YouTube, de una plataforma digital, canciones de misas, dice Griselda.
Por supuesto. Y lo que es, se hace lo que se puede. Mm. Se hace lo que se puede.
Gloria de Berizo también dice: ojalá que pronto haya muchas escuelas de música en relación a la misa. María también: siento que hay que aplicar el arte musical sin salirse del camino. La iglesia dice: no debe ser moderna, sino modernizarse cada día más fiel. Uh-huh. Es la opinión de María.
Uh-huh. Compartir es que llegan entonces de lo que se vive en cada comunidad. Y bueno, este ejercicio, padre, que iremos haciendo de manera personal cada uno y bueno, en nuestras comunidades también poder compartirlo.
Crecer.
Y que este justamente, punto. Que podamos mm. crecer y bueno, que nuestra fe justamente crezca en esto junto
sí,
a otros.
Y atraiga a muchos. Mm. Hay una expresión popular, dice: la música aplaca a las fieras. Mm. Y atrae. Es bueno saber eso, ¿no?
Vamos cerrando nuestro espacio por este miércoles, padre. La próxima semana nuevamente,
si Dios
para
quiere.
Seguir avanzando en otro capítulo más de este mismo documento.
Será hasta el próximo miércoles.